Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. En este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Ya saben que en la cadena COPE contamos y analizamos la crónica general de la actualidad. Hoy de este viernes 5 de septiembre. Un día en el que se ha hablado hoy mucho, otra vez, de Cataluña y de Jordi Pujol, y es un sin parar, y es que sigue habiendo mucha tela de cortar en este asunto. Hoy el expresidente del Gobierno de España, Felipe González, ha salido en defensa de Pujol. La amistad entre ambos ya saben que viene de lejos, desde que González accedió al poder en 1982. Siempre hubo buena sintonía política y personal entre los dos, aunque fue en las elecciones de 1993 cuando González se vio forzado a negociar con Pujol para alcanzar la presidencia del gobierno. Y además aquella legislatura, si se acuerdan, del 93 al 96 estuvo marcada por los escándalos de corrupción del gobierno socialista. Hoy Felipe González, pues de alguna manera ha querido devolver el favor y dejar claro su relación con Pujol. El expresidente del gobierno cree que Pujol no es un corrupto y que lo único que trata de hacer es, posiblemente, según González, encubrir a sus hijos.
Presidente, cuando usted habla de una operación de cobertura, entiendo que se refiere a cobertura a sus hijos.
Eso es lo que creo que ha sido su intención, pero no lo sé. Esa es mi opinión, pero no lo sé. No es... Y no me atrevo a ir más allá. Cuando tenga más información, estoy dispuesto a dar información más que opinión.
¿Y usted cree que Jordi Pujol es un corrupto?
Nunca lo he creído.
González, hoy en un desayuno informativo en Sevilla, nunca ha creído que Pujol sea un corrupto y lo que está haciendo es encubrir a sus hijos. González, además, ha pedido que no se mezcle en este caso con el proceso independentista. Cree que de lo único que sirve es para enrocar las posturas. De todas formas, lo que hace este caso es destrozar el proceso independentista, o por lo menos hacerle mucho daño. Por cierto, que la agencia EFE, la agencia estatal de noticias, ha tenido acceso a las declaraciones de Hacienda de la mujer de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, y de su hija. Y sorprende el resultado, por lo menos si se compara con lo que se está diciendo y publicando a propósito de la fortuna familiar. Las declaraciones de ambas correspondientes a 2013, es decir, la del año, la última que hemos hecho, le salieron a devolver. Hacienda ha ingresado en la cuenta de Marta Ferrusola algo más de 2.000 euros y a su hija en torno a los 3.000. Algo que sin duda sorprende incluso a los propios técnicos de Hacienda, que se preguntan cómo es posible que no se detectara el patrimonio real con el que cuentan. En Barcelona, el Partido Popular de Cataluña celebra su conferencia política este fin de semana. Lo hace bajo el lema "Los catalanes somos gente legal". Allí la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha ofrecido una gran coalición al PSOE, a los democristianos de Unió, a UPyD y a Ciudadanos para atajar el desafío independentista. Los socialistas, por cierto, ya han dicho que no quieren participar en ese acuerdo. Cospedal ha equiparado el independentismo que defiende Artur Mas con el totalitarismo propio de otro tiempo.
Ser un país no consiste en ser todos igual, no, que es lo que quiere el independentismo catalán, que todos seamos iguales, que todos pensemos igual, porque quien no piense igual, entonces es enemigo de Cataluña. Eso no es ser un país, eso es el totalitarismo. Y es la dictadura, encubierta, pero lo es.
Artur Mas no es muy partidario de estas palabras de María Dolores de Cospedal. Ha respondido, el presidente de la Generalitat pide al PP que deje de decir no a todo y escuche al pueblo de Cataluña.
Estoy seguro que si escuchan bien la voz del pueblo catalán y auscultan bien el pulso del pueblo catalán, se darán cuenta de una cosa muy evidente, que es que en Cataluña queremos votar. Y queremos decidir nuestro futuro político. No todo el mundo, de acuerdo, pero la gran mayoría, sí.
Pero antes de eso está la ley. Pide Artur Mas que se respete la ley de Cataluña. Esa ley de consultas que el propio gobierno ha preparado para justificar la consulta. Una consulta que será rechazada por el Tribunal Constitucional una vez que analice los recursos presentados por el gobierno de España cuando se presenten. Pero todo eso va a ocurrir este mes de septiembre. Ha respondido la vicepresidenta Sáenz Santamaría.
El presidente de la Generalitat no puede pedirle al gobierno de la nación que no cumpla la ley o que no la haga cumplir. Podemos dialogar de muchas cosas y de hecho tenemos el deber de dialogar, pero lo que no nos puede pedir es que no cumplamos con nuestra obligación.
Es noticia de esta tarde el alto el fuego que ha entrado en vigor hace un par de horas al este de Ucrania y que de momento pone fin a los enfrentamientos, a la guerra entre prorrusos y las tropas gubernamentales ucranianas del gobierno de Kiev. es uno de los asuntos que se ha abordado en la cumbre de la OTAN, en la que ha participado el presidente del gobierno español, enviado especial a Gales, Manuel Ángel Gómez.
Luz verde a la fuerza de acción inmediata de la OTAN en esta cumbre de Gales. Tendrá varios miles de soldados y la capacidad para desplegarse en un corto espacio de tiempo.
This decision sends a clear message.
El secretario general de la Alianza Atlántica asegura que esta decisión envía un mensaje claro a todo el mundo, incluida Rusia. La OTAN protege a todos sus aliados en todo momento. Por otro lado, en esta cumbre de Gales, Estados Unidos ha cerrado una coalición base para luchar contra los yihadistas del Estado Islámico. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que no puede pronunciarse sobre el papel que puede jugar España.
Es que ya le he dicho que la propia OTAN no ha tomado ninguna decisión de mandar tropas.
Según Rajoy, lo que la OTAN haga en Irak contra los yihadistas se hará con el acuerdo de todos.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos ahora cuando estamos encendiendo la linterna. El incidente de tráfico de Esperanza Aguirre en las calles de Madrid será instruido como delito.
Y no como falta grave, como pedía el juez instructor y la fiscalía. El pasado 3 de abril, la presidenta del PP de Madrid desobedeció a la policía municipal y huyó derribando la moto de un agente.
Muere un niño de 2 años acuchillado por su madre en Madrid.
Ha ocurrido en un piso del barrio de San Fermín, en el distrito de Usera. La madre, que estaba en tratamiento psicológico, ha ingerido después una gran cantidad de medicamentos. Su estado es grave.
Detenido por pedrastia un conocido empresario de Fuerteventura.
Una decena de niños de entre 7 y 9 años habrían sufrido tocamientos y abusos sexuales. El agresor, que ha sido detenido, ha negado los hechos que se le imputan.
Una de cada 10 niñas sufre algún tipo de abuso sexual en el mundo.
Son 120 millones de jóvenes menores de 20 años. UNICEF denuncia que el 30% de los adultos de todo el mundo cree que el castigo físico es necesario para educar.
El ébola ha causado la muerte de 134 profesionales sanitarios en África Occidental.
La Organización Mundial de la Salud ha enviado 202 especialistas a los países afectados. Según el último balance, el virus ha dejado ya 2.097 fallecidos.
La cuenta de Twitter de Mariano Rajoy sufre un ciberataque.
En apenas unas horas, el perfil del presidente del gobierno sumó casi 60.000 seguidores, todos de origen árabe. Los gestores de Twitter han asegurado que se tratan de perfiles falsos y han eliminado ya la mitad de ellos.
En la economía, las medidas anunciadas ayer por Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, siguen teniendo efecto en los mercados financieros. Este va a ser sin duda uno de los asuntos que vamos a abordar en la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9, Joaquín Bidmanos.
El efecto Draghi ha llevado la deuda española a mínimos históricos. Nunca el Tesoro se había financiado tan barato. La rentabilidad del bono a 10 años se paga esta tarde al 2,04%. El IBEX 35 ha firmado su segunda mejor semana en este 2014. El ministro Guindos reconoce que el frenazo de Europa nos afecta, pero que cualquier nubarrón nos pilla mejor que antes de la crisis.
Hoy la situación es completamente diferente y la economía española está mucho mejor preparada para hacer frente a esa potencial desaceleración que ya se ha producido y que tenemos que ver cómo evoluciona a futuro.
Para hacer frente al paro, el gobierno, la ministra Báñez ha anunciado cambios en las políticas activas de empleo. A partir del próximo año, 6 de cada 10 euros que se dan a las comunidades autónomas solo se transferirá si se consiguen los objetivos. Hasta ahora es el 40%.
Para 2014, el 40% se hace en función de los resultados. Para el año próximo, iremos al 60% de fondos por objetivo.
También hay cambios en la formación. Todos los cursos subvencionados se abren el próximo año a la libre competencia. Aquellas empresas que cometan fraude quedarán vetadas 5 años para trabajar con el sector público.
Les recuerdo que a las 8:15 tenemos la información confidencial en la linterna confidencial con Fernando Jauregui y Federico Quevedo, y justo después, el tiempo para la cultura. 90 obras del Greco componen la última exposición del pintor cretense. En el cuarto centenario de su muerte, Ramón García Pellegrini.
La traca final de este año Greco pone el foco en el modus operandi del pintor y de su taller. Una exposición muy didáctica que no tiene el poderío ni la calidad Champions del anterior, del Griego de Toledo, aunque eso sí es muy interesante. Se inaugura el lunes que viene y se podrá ver hasta el 9 de diciembre. Casi un centenar de obras de museos y colecciones de todo el mundo iluminan el proceso creativo. Leticia Ruiz, comisaria de la muestra.
El Greco diseña una forma de trabajo, no solamente un estilo, sino también una forma de trabajo que hace casi, aparte de firmar, pero sobre todo su propia técnica hace que un Greco sea siempre reconocible.
Almodóvar, Viggo Mortensen y John Malkovich son algunas de las estrellas que se van a dejar ver en el 62 Festival de Cine de San Sebastián, que arranca el viernes 19. Denzel Washington y Benicio del Toro recibirán el premio Donostia. Más cosas, el escritor y académico Antonio Muñoz Molina publicará en noviembre su primera novela tras recibir el año pasado el Príncipe de Asturias de las Letras. Se titula Como la sombra que se va y se centra en el asesinato asesinato de Martin Luther King en el 68. Y también, Juan Pablo, vamos a poder oír 15 segundos, los únicos que se han hecho públicos, de la nueva canción de Pablo Alborán, el cantante que más discos vende desde hace años. Se titula Por fin y se publicará el martes 16.
Las 7 y 10. En conexión con la Dirección General de Tráfico sabemos cómo va la circulación por las carreteras en este viernes, camino del fin de semana, y está de guardia, como siempre, Anselmo Manceo. Buenas tardes, hombre.
Muy buenas tardes. Problemas en las rondas en Barcelona, en la B10 y en la B20, en la C32 en Sant Boi, en Centelles, en la C17 hacia Vic por accidente. Habría también en la Roca del Vallès y en la C58 en Badía. En la Comunidad de Madrid, problemas en la salida por la carretera de Valencia. Hay 8 o 9 kilómetros de retención entre Villarejo de Salvanés y la zona de Fuentidueña de Tajo. También tenemos dificultades en la carretera de Burgos, en la zona del circuito del Jarama. En la carretera de Extremadura se van a encontrar con mucho tráfico en la zona de Alcorcón hasta Móstoles, en sentido de salida también. Y en la carretera de La Coruña hay tráfico lento, aunque ya no se producen retenciones importantes, en la zona de Majadahonda desde Pozuelo.
Y el tiempo, el pronóstico para lo que queda de este día con Cristina Blázquez.
Sigue el tiempo inestable en Cataluña, Cordillera Cantábrica, Alto Ebro de Aragón y Comunidad Valenciana. Se esperan chubascos y tormentas en el área pirenaica y en el sur del sistema ibérico. Cielos despejados en el resto de España y temperaturas sin cambios.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos hasta ahora 32 grados. En las calles de la capital, tráfico lento en el Paseo de Santa María de la Cabeza. A esta hora, en la Asamblea de Madrid se reanuda el debate sobre el estado de la región. Los diputados van a votar las iniciativas presentadas ayer por el presidente de la comunidad, Ignacio González. Entre las propuestas, un frente común ante la ofensiva independentista catalana, un cambio en el sistema de financiación y otra más, que se lleve a votación la elección directa de alcaldes propuesta por el gobierno de Mariano Rajoy. En clave judicial, la Audiencia de Madrid ha calificado de delito el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre. Los magistrados consideran que la presidenta del PP madrileño incurrió en una desobediencia tenaz, rebelde y decidida. Y seguimos muy pendientes de un terrible suceso que ha tenido lugar esta tarde en el distrito de Usera. La muerte de un niño de 2 años a manos de su madre. La mujer estaba en tratamiento psicológico y había intentado quitarse la vida en otras ocasiones. Esto es todo. Continúa la información en La Linterna, en COPE.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo es el momento ese en el que suena el despertador y te cuesta un mundo espabilarte y ponerte en marcha, eh?
Es Ángel Expósito y ya está en la mañana.
Tranqui, porque a mí, claro, también me pasa y por eso en la mañana estamos haciendo un esfuerzo especial para ponerte la mejor cara desde el minuto uno.
Pones COPE de lunes a viernes a partir de las 6 y ya ves el día de otra manera.
COPE. Estar informado.
Quiero vivir tranquila.
Quiero viajar.
Quiero disfrutar de mis aficiones.
Pero los dos estamos de acuerdo en que queremos más por nuestro plan de pensiones.
En BBVA, si contratas un plan de pensiones o lo traes de otra entidad, te damos hasta un 3% de bonificación para que disfrutes más de tu jubilación. Entra en bbva.es/quiero y compruébalo.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Clínica Dental Alcalá, 30 años al servicio de nuestros pacientes. Un servicio en continua evolución en el campo dental. Pídanos cita sin compromiso llamando al 91-356-6077. Visite nuestra web clínicadentalalcalá.com. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Las carreteras llenas de coches.
Todos los viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Y no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Focus por 12.990 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco.
Red Ford de la Comunidad de Madrid. Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quieras
seguir viviendo solo y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91 447 1111.
Pasar la ITV es más cómodo en Atisae ITV.
En Alcobendas, Polígono Industrial Val de la Casa.
Amplios horarios, opción de reserva de cita online.
Aprovecha sus fantásticos descuentos por inauguración.
Atisae ITV, la mayor red de ITVs de la comunidad.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora, más cobertura.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Querido Carlos Sáez, vamos a hablar de España.
Vamos a hablar de España y del partido de ayer. Primer encuentro post-desastre mundialista, con mucha cara nueva, mucho jugador que entraba después de que algunos importantes se hayan retirado. Y sensaciones, Juan Pablo, yo creo que un poco contradictorias. A ratos bien, pero parece que a España le sigue faltando un poco. Así que preguntamos hoy a los oyentes de la cadena COPE si os convence la nueva selección de Vicente del Bosque. Vamos con ello porque además hay noticia de última hora. Tiene que ver con la selección española que hoy descansa, que hoy no trabaja, pero que ha tenido una baja Santi Duque de última hora.
Pasaban minutos de las 6 cuando la federación comunicaba que Diego Costa abandona la concentración de la selección absoluta por una lesión en el bíceps femoral de su muslo izquierdo y en su lugar, atención, se incorpora el delantero del Barcelona, Munir El Haddadi, que se encontraba concentrado con la selección sub-21.
Fin de semana de selecciones y justo antes ha tomado la palabra Florentino Pérez, que ha hecho balance a Arantxa Rodríguez de todo lo que se ha hablado durante este verano y el Real Madrid.
Tú lo has dicho bien, Carlos, el presidente del Real Madrid no se ha escondido y ha abordado todos los asuntos de actualidad relacionados con el equipo blanco. Sobre Ángel Di María, ha dicho que se fue del Real Madrid porque quería ser el segundo futbolista que más cobrara de la plantilla por detrás de Cristiano Ronaldo. Florentino además ha asegurado que no está molesto con las declaraciones de Cristiano Ronaldo porque no ve ninguna polémica en ellas. Sobre Xabi Alonso ha explicado que entendieron su decisión desde el club y por eso le facilitaron su marcha. Y por último, sobre Sami Khedira, ha insistido en que se lesionó con Alemania porque en Madrid no comunicó a nadie que tuviera problemas musculares.
Del Real Madrid al Fútbol Club Barcelona con el partidillo que disputó el conjunto culé ante el filial y en el que Elena Condis destacó una de las estrellas del conjunto blaugrana.
Sí, el Barça asegura que sigue con el trabajo específico, pero como venimos contando en la COPE, Messi ya jugó ayer por la tarde el partidillo contra el filial a puerta cerrada. El argentino además marcó 2 goles y dio 2 asistencias y según nos dicen se le vio correr bien y ha recuperado de sus molestias. Luis Suárez también jugó, pero no marcó.
En página polideportiva, pendientes este fin de semana del circuito de Monza, gran premio, enviado especial de la cadena COPE, Carlos Miquel.
Cuarto puesto para Fernando Alonso en la primera jornada de entrenamientos aquí en la casa de Ferrari, en el circuito de Monza. Tercero su compañero Raikkonen, dominan los Mercedes, Rosberg y Hamilton, y además han rodado los pilotos jóvenes españoles. Dani Jungadella, 17º, y él en los primeros libres, y el comentarista de COPE, Roberto Meri, que ha terminado 22º y ha ganado a su compañero de equipo en su debut.
Y hoy tenemos jornada de descanso en el Mundial de Baloncesto, la selección española Pilar Casado, que ya se encuentra en Madrid.
Descanso activo, diría yo. España, como bien dice, se prepara a estas horas en su hotel de concentración para desplazarse en poco más de media hora al Palacio de Deportes de la Comunidad y entrenarse en el escenario de los cruces de octavos ante Senegal mañana a las 10 de la noche. Los de Orenga, que coinciden en que hay margen de mejora todavía, respetan al máximo a un rival que se ha ganado la clasificación, dicen, para esta ronda con todo merecimiento.
Y en la vuelta, jornada previa, antes de llegar a la Gran Montaña Erifrade.
El gijonés del Cofidis, Dani Navarro, ha tardado solo 2 días en quitarse la espina de San Miguel de Aralar. Hoy nadie ha podido seguir su estela tras un furibundo ataque a 2,5 kilómetros de la meta y ha vencido en la etapa de Cabárceno. El líder contador y el resto de favoritos han entrado juntos y sin bonificar a 5 segundos del vencedor de la etapa. Por tanto, antes de que empiece el tríptico asturleonés, contador líder, Valverde a 20 segundos, Urán a 1,08, Froome a 1,20 y Purito a 1,35 de la Roja.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Juan Pablo, tampoco vamos a sacar muchas conclusiones por un amistoso.
No, hombre,
ya sabes que éramos campeones del mundo y colistas en el mundo de los amistosos. Perdíamos con Argentina, nos goleaban todas las selecciones importantes, pero luego ganábamos cuando había que ganar. Pero bueno, ayer casi era un poco más de ver por dónde pinta, ¿no? Por dónde puede ir la nueva selección española, que evidentemente está en pleno proceso de cambio. Así que luego me dirás tu opinión y me dirás si te convenció o te parece que esto tiene visos de ser un buen equipo. Pero antes, saludamos a José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Charlie. Nos espera un largo desierto.
Habrá visto que Colmenarejo, o sea, que Oliva Colmenarejo está también los viernes, ¿eh? Que está
siempre
ahí al pie del cañón.
Siempre. Sí, siempre. De lunes a domingo. Creo.
Oliva dice que sí que le convence la nueva selección, sí. La nueva selección de España, que sí que le convence o que ve cosas, por lo menos, que le hacen ser optimista. Oliva.
Hombre, hay cosas. Hay cosas que nos invitan al optimismo. Y creo que no podemos sacar conclusiones del partido de ayer o no podemos ser tendenciosos y pensar solo en lo malo y no en las cosas buenas que se hicieron. O sea, que yo creo que aquí hay selección, aquí hay un señor que se llama Andrés Iniesta que todavía puede liderar esta reconversión y mientras al fútbol juegue Iniesta, yo tengo que ser optimista.
Arancha es un poco más pesimista. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, Charly. Muy bien.
Que no te, también no, en viernes.
También en viernes. Sí. Primero en COPE, como también en viernes.
Claro, todos en viernes.
Arancha, ¿tú crees que a ti no te convenció nada la selección ayer?
A mí no me convence porque creo que los errores del pasado no se han corregido. Insistimos en un sistema de juego y, sin embargo, llevamos a jugadores que no se adaptan o que no están acostumbrados a utilizar ese sistema de juego. Entonces, yo creo que hay que decantarse por una cosa. O llevas, por ejemplo, en este caso, a jugadores como Diego Costa y Raúl García, que en sus clubes juegan muy bien y que lo están haciendo muy bien, pero con un sistema que nada tiene que ver a lo que lleva veniendo proponiendo la selección española durante años, o te adaptas un poco a los nuevos tiempos y varías un poco el sistema. No digo que pasemos a jugar al patadón, pero bueno, el toque-toque está muy bien, pero hay que llegar a puerta, hay que buscar otras alternativas porque ya nos han cogido la matrícula en Europa y en el mundo.
Bayori, un tío optimista por naturaleza, sí que está convencido de que esta selección tiene futuro.
Sí, del todo. Yo creo que podemos estar muy tranquilos. Claro, si la pregunta es si la selección que viene va a estar a la altura de la selección que dejamos atrás, yo creo que eso es absolutamente imposible, porque España viene a encadenar 2 Eurocopas, un Mundial, y eso no lo había hecho nunca nadie antes. Ahora, si la pregunta es que si el equipo que viene va a jugar muy bien al fútbol, va a ser absolutamente competitivo y se va a mantener entre la élite del fútbol mundial, yo estoy convencido de que sí.
Pues que te responda Gil.
No, mira, Arancha ha demostrado que entre nosotros cuatro la mujer es la que más sabe de fútbol porque ha dado en la diana con el argumento principal. Arrastramos una herencia del pasado que se llama Diego Costa y el intento que yo no sé de dónde viene ni por qué.
El pasado inmediatísimo.
Ni la causa de intentar.
Ahora le pasó como si fuera hace 3 años.
No, de intentar acoplar a un jugador que no tiene acople
y que no tiene gol.
Que tradicionalmente.
Pero escucha un
momento. No tiene gol, ¿no?
No le toques Costa con
Menarejo, ¿no?
Lo tiene el Chelsea, lo tiene el Atlético de Madrid, claro. Pero estaremos de acuerdo que el Chelsea y el Atlético de Madrid juegan unas cosas diferentes a lo que juega la selección española. Entonces, si tú llevas a Diego Costa, es
listo,
para hacer otro tipo de fútbol.
Sois todos muy listos y muy analistas.
No somos listos.
Arancha, venga, a ver sacando nombres de delanteros para sustituir a Diego Costa.
Pero si es que no te digo delanteros, te digo Negredo, te digo Llorente.
Negredo ahora mismo no puede ser convocado.
Te digo Paco Alcácer, te digo un montón de futbolistas.
¿Mejores que Diego Costa?
Pero es que no se trata de que sean mejores, es que Diego Costa es un pedazo de futbolista, que todos estamos de acuerdo
y
con
meterá
eso.
¿Meterá goles con la selección española?
Pero escucha un momento, Oliva, si tú tienes unos futbolistas y quieres adaptarlos a un sistema, tendrás que buscar los que más concuerden con ese sistema. Lo que no puedes es buscar a Diego Costa que sea una isla en el sistema de juego que quieres imponer.
Los
si yo no digo que Diego Costa sea malo,
siempre.
Pero Diego Costa juega a otra cosa, que no juega lo que juega la selección española,
Arancha, la
que no ha marcado ningún gol con la selección española.
La solución, entonces, Arancha, tendrá que ser no llevar a Diego Costa,
claro.
Pero yo antes te he escuchado
o adaptarse al juego de Diego Costa, aprovechar lo bueno que te da él.
Antes te he escuchado criticar el juego del toque-toque con el que España
perdona, la selección española que empezó con el toque-toque, con el tiquitaca, como quiera llamarlo,
lo viene eso más flojito.
Se caen contradicciones.
No. ¿Me dejáis que termine mi argumento? No.
Por favor.
Pues estaremos todos de acuerdo que esta selección, cuando mejor jugó, fue en el año 2008. Porque tenía el tiki-tiki, tiki-taka, toque-toque y encima hacía goles. Durante el Mundial nos gustó, durante el Mundial que ganamos nos costó mucho hacer goles. ¿O no os acordáis cómo fueron los resultados? ¿Os acordáis o no?
A ver si la gente, perdona, Bayori.
Ni tiki-tiki, ni triqui.
A ver, dejad el tuki, el tuki-tuki.
Los que defienden
ahora Diego Costa son los mismos que antaño defendían la opción de SES de falso 9 porque, claro, era lo que se parecía al Barça, la selección entroncaba con el juego del Barça.
Espera un segundo, Gil, que llega Oscar Varela. La cinta que ha salido a la calle, ¿La gente está a favor de esta nueva España, como el periódico Juan Pablo, o está en contra?
Bueno, hay de todo. Hay gente más optimista, hay gente que no cree que vuelva a dar el nivel del pasado. Lo que sí coincide la gente es que hay que darle tiempo a esta nueva selección.
Muy bien, la gente.
Me convence, pero no todos los cambios que ha hecho, sobre todo en portería, por el tema de Iker Casillas. Hay que darle continuidad.
Se acaba un capítulo, empieza uno nuevo. Yo creo que es renovación en diferentes niveles, toca en diferentes puestos y uno de ellos es la portería.
No mucho. La forma de jugar y tal ha cambiado bastante y no... Por la forma de jugar, los jugadores, que antes tenías una filosofía de juego, ahora quieren cambiarla a otra cosa y no...
Hombre, la verdad que sí. Ayer estuve viendo el partido amistoso contra Francia y la verdad que me ha causado una buena impresión. O sea que sí me convence.
No, porque la veo muy parada, no la veo como la de antes. No la veo suelta como la del Mundial, el otro
Juan Pablo,
mundial.
Me vas a permitir un pequeño inciso porque estoy viendo en el canal 24 horas que tenemos aquí puesto que Bob Esponja, Mickey Mouse... Y otro dibujo animado le están pegando una paliza a un tío en mitad de la calle.
Oye, algo habrá hecho.
Charliki, esto es
absolutamente increíble.
Se nos ha ido de las manos.
Me he quedado. Totalmente. No, es que me he quedado.
Ahora hay que poner lo que es aquí primero en COPE.
Me he quedado absolutamente impresionado.
COPE. Ahí estamos.
¿Hay detenciones a esta hora ya o no?
Pero vamos.
Me he quedado impresionado, de verdad. Bueno, seguid, porque es que yo ya no puedo dormir después
pero,
de lo que he visto.
Pero ¿cómo vamos a seguir, Charliki? Bueno,
¿estás mandando a la gente a la televisión, Carlos, o qué?
No. Es que lo tenía aquí delante y no me he podido resistir.
Yeah.
Pablo,
ya, que... Pues hay que resistirse, amigo. hay que aguantar las tentaciones. Estábamos en el debate de si nos ha gustado España o no.
El problema de España es un problema de los delanteros cuando no hay gol o de juego.
No, mira, a mí lo que me parece increíble es que se pueda poner en duda la capacidad de un señor llamado Vicente del Bosque, que ha demostrado durante todos estos años tener la capacidad suficiente como para adaptarse perfectamente a su futbolista, en sacar rendimiento, y en cuanto este hombre... ha metido un poquito la pata, en el Mundial no le han ido mal las cosas, prácticamente se le está pisoteando y no
dicho,
se le deja ni respirar. En
ha
un partido se pone todo... Vale, pero una
pero
vez,
un
¿cuánto
momento,
nos
Oliva,
ha dado?
Oliva, escucha
tú eres
un momento.
De lo que los, tú lo estabas esperando.
A las cosas
Gil,
hay que
tú,
llamarlas por su
Gil,
nombre.
Tú
y si se fracasa
esperando
en el Mundial,
bosque,
se
tú.
Dice, España hizo el ridículo en el Mundial, y se dice, y por eso no haces sí. de menos a Del
Bosque.
Tú también estabas esperando...
Suena la fanfare, lo dice Colmenarejo, Edu Badía... Muy clara o muy claro hoy el resultado de la encuesta.
Sí, de momento no son muy buenas las sensaciones de la nueva España de Del Bosque. Al 88,35% le dejó muchas dudas el juego de España ante Francia. El 11,65%, solo 753 votos, sí tiene más paciencia con la nueva era de la selección española.
¿Y a ti te convence, Juan Pablo?
A mí de momento no, pero hay que tener paciencia.
Hay que seguir la noticia. De
piano, piano.
Hay que tener paciencia.
Partido a partido.
A las 8:30 más, Bob Esponja, digo, Carlos Sáez.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.